Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, ¿cómo va John Ram?
Pues acaba de empezar, está en el hoyo 2, creo que sigue con menos 3, está más o menos a 5 golpes o 6 de la cabeza. Lo importante, Ángel, en la segunda jornada siempre es no despeñarse. Hoy no se gana el Máster de Augusta, pero se puede perder, así que con tranquilidad para el golfista español.
Venga, de todo tuyo.
Vamos a empezar con el fútbol. Esta semana no hay liga, por tanto, es turno para la selección española. Llegan los partidos de verdad, esto es, que llegan los partidos oficiales. Mañana Suiza y el próximo martes la selección de Alemania. Luis Enrique quiere que España recupere los triunfos del pasado.
Mi objetivo como seleccionador es subir en el ranking FIFA, porque pienso que en las grandes competiciones le vamos a dar un plus y vamos a conquistar algo, o vamos a estar con posibilidades reales de conquistar algo, que esto es lo que de verdad quiere el aficionado español, que España vuelva, después de esa etapa gloriosa que nos hizo disfrutar tantísimo, que volvamos a estar en disposición de luchar por los títulos. Eso sí que hará subir el ranking FIFA. El hecho de ir acumulando buenos resultados hace que uno llegue con más optimismo, más confianza a una fase final.
La primera cita oficial de este ciclo de tres es mañana ante Suiza en Basilea. Última hora de la selección española, Miguel Ángel Díaz.
Hace unos minutos ha terminado el entrenamiento de la selección española en el estadio San Jacob Park. 10 grados de temperatura. José Luis Gallá ha trabajado al margen del grupo, el resto a disposición de Luis Enrique, que no se fía de Suiza, aunque sea la colista del grupo y lleve 6 partidos sin ganar. El pasado mes solo le ganamos por 1-0 en Madrid. Dice el seleccionador que nos costó mucho ganarles y sube a los suizos al podium de Europa.
Yo veo lo que hace en el campo Suiza, atacando y defendiendo, y no tienen un fallo. A nosotros nos costó un huevo ganarles 1-0. Claro, si me fijo solo en los resultados, evidentemente van cuartos en el grupo, pero también pueden quedar primeros todavía. Si os fijáis en los resultados, pues se puede hacer esa valoración. Yo, como me fijo en lo que hace el equipo en sí, pienso, pues este es el equipo más trabajado de los que nos hemos enfrentado en esta Nations League.
También conocemos, Avilés, la última hora de nuestro rival en el día de mañana.
Sí, no se prevé un partido fácil, pero es verdad, Charlie, que Suiza no está en su mejor momento. De hecho, todavía no conoce la victoria en este 2020 con 4 derrotas y 2 empates. Para el partido de mañana, los suizos no podrán contar con el central Fabian Schär, baja por sanción, ni tampoco con el lateral Kevin Mbabu, baja por lesión. El que sí estará es el delantero Embolo, que no pudo jugar en Valdebebas. Mañana lucharán por no descender de categoría en esta Liga de Naciones, que eso es clave para ellos para mantener su puesto de cabeza de serie en la fase de clasificación para el Mundial.
Ya lo ha dicho Luis Enrique, lo pasamos mal en el primer partido de esta Liga de Naciones. Evangelio, ¿tú te esperas mañana una Suiza diferente?
No me espero una selección suiza muy distinta de la que vimos en Valdebebas, ni por nombre ni por estilo de juego. Puede ser que intenten arriesgar un poquito menos en la salida de balón, porque eso les costó el gol en Madrid y también puntos en otros partidos, pero el estilo de Suiza viene siendo el mismo en los últimos 2-3 años. Si entra en bolo en ataque, tendrán un poquito más de calidad y de fuerza. Y hay que tener en cuenta que se están jugando el descenso a la Liga de Naciones y también su posición en el sorteo de la fase de clasificación para el Mundial.
Viendo cómo jugamos el pasado miércoles, parece más claro acertar el 11 de mañana frente a Suiza. Lo que está claro, Miguel Ángel, es que Luis Enrique maneja varias alternativas en la delantera. Se habla de un 9 puro y también se habla de un falso 9.
La gran incógnita es saber cómo vamos a jugar, si con un 9 o con un falso 9. El otro día fue descartado Oyarzabal, que va a ser seguro titular. Ferran Torres tiene hueco también en la delantera y lo normal es que Morata complete ese tridente ofensivo. Otra opción es colocar a Oyarzabal de falso 9, recordemos que ya marcó contra Suiza en Madrid, y colocar en un costado bien a Dani Olmo o bien a Adama Traoré. Al seleccionador se le ha preguntado esta tarde cuál de los dos sistemas le gusta más.
Depende del estado de forma de los jugadores, depende del rival, depende de nuestra idea futbolística. Me gusta, he jugado muchas veces con falsos 9, he jugado con 9 puro, en función de lo que tengamos, a qué nivel lo tenemos. No me cierro a ninguna manera o a ninguna posibilidad, es al revés. Basado en lo que tengo y en la idea que intentamos transmitir, luego vamos evolucionándola e intentamos mejorarla.
No inventamos la pólvora si decimos que a esta España le falta gol, así que son las dos opciones, 9 fijo o falso 9. Manolo Lama, que mañana nos va a contar el partido desde Basilea. Manolo, ¿a ti qué te gusta más? Ya digo que metemos pocos goles, pero ¿falso 9 o 9 puro?
A mí lo que más me gusta es ganar, a mí lo que más me gusta es meter goles y a mí lo que más me gusta es que los futbolistas que jueguen en el equipo español vean puerta. Dos opciones, con el falso 9 hemos ganado títulos, con el 9 hemos ganado títulos. A día de hoy yo creo que Álvaro Morata requiere la titularidad porque la está rompiendo en la Juventus de Turín, al igual que Gerard Moreno tiene calidad para ser nuestro goleador. Pero también es verdad y es obvio que Oyarzabal y Ferran Torres jugando de falso 9 lo bordan en la Real Sociedad y en el Manchester City. Lo único que pido es que Luis Enrique acierte y que el que ponga marque los goles que nos dé la victoria.
Y Miguel Ángel, ¿tú te atreves a acertar con el 11 de mañana de Luis Enrique?
En principio podría haber hasta 10 cambios mañana ante Suiza con respecto al amistoso ante Holanda. Probablemente Morata sea el único que repita titularidad. El resto del equipo, De Gea en portería, Sergi Roberto y Reguilón en los laterales, Pau Torres y Sergio Ramos serían los centrales. En el centro del campo, Busquets, Fabián Ruiz y Mikel Merino, y arriba junto a Morata muy probablemente jueguen Oyarzabal y Ferran Torres.
Lo que sí que parece claro es que el encuentro de mañana es importante para intentar entrar en la Final Four de esta Liga de Naciones. España lo tiene regular, pero ¿cómo son las cuentas ahora mismo, Santi?
A ver, la selección, Carlos, depende de sí misma para acceder a la Final Four. Las cuentas fáciles son ganar los dos partidos y así no dependes de nadie, pero ganando a Suiza mañana se abren todas las puertas, porque si Alemania no pierde ante Ucrania, España también estará en la fase final. Solo dos victorias de los ucranianos obligarían a España a ganar los dos partidos.
Ahora estamos metidos en lo de la Liga de Naciones, en verano estaremos metidos en la Eurocopa. Antonio Pérez del Castillo, España ya conoce a los tres rivales que se van a enfrentar a la roja en esta primera fase.
Eslovaquia será la tercera rival de España en el grupo de la Eurocopa, junto a Suecia y Polonia, después de ganar 1-2 a Irlanda del Norte. También se clasificaron Macedonia del Norte, que derrotó 0-1 a Georgia, Hungría 2-1 a Islandia, y Escocia, que vuelve a una Euro 24 años después, tras eliminar en los penaltis a la selección de Serbia.
8:37, ya sabremos cuándo habrá nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y es que casi ya lo teníamos olvidado, el asunto de que hay que elegir nuevo presidente en el Fútbol Club Barcelona, pero de momento, Bayori, vamos a esperar un poco porque las elecciones van a ser después de Navidades.
Eso es, la Junta Gestora ha marcado como fecha para la celebración de elecciones el 24 de enero. A partir de ahí se establece el calendario electoral, la convocatoria formal sería el 18 de diciembre. Entre el 26 de diciembre y el 11 de enero los precandidatos deben recoger 2.279 firmas para pasar a ser candidatos y optar a la presidencia, y la campaña propiamente dicha sería del 15 al 22 de enero. La próxima semana, reunión Barça-Generalitat para acabar de establecer las condiciones de la votación.
Mucha gente está opinando de este proceso y mucha gente, Víctor Navarro, está pendiente o estaba pendiente de esa fecha. Los precandidatos, ¿qué dicen de ese día 24 de enero?
Pues esos siete precandidatos están divididos. A Toni Freixa, Xavi Vilajoana y Pere Riera les parece una fecha correcta porque consideran que es más realista con la situación sanitaria. En cambio, Víctor Font, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alà piensan que es muy tarde, no les gusta que la gestora no les haya consultado y además se quejan de que el futuro presidente solo tendrá 8 días de mercado de invierno.
Faltan 2 meses y medio más o menos para esas elecciones. Dani Senabre, ¿no te parece que es esperar demasiado, que se retrasan mucho los comicios a la presidencia del Barça?
Me parece muy tarde, ¿no? Tardísimo, me parece alucinantemente tarde y creo que se aleja muchísimo de lo que dijeron, que es alrededor de Navidad. Esa fecha no tiene nada que ver con la Navidad y no entiendo por qué han tardado tanto además en anunciarla, porque lo podían haber hecho la misma primera semana en la que Bartomeu dejó la presidencia. Y ya lo último, lo que me parece recochineo, es esto de que, bueno, así el nuevo presidente tendrá tiempo de actuar en el mercado de invierno. Oiga, 24 de enero, cuando tome la presidencia, cuando se haga cargo, cuando empiece a tomar decisiones, el mercado de invierno de fichajes ya se estará cerrando y todo lo que se tenía que haber cocinado ya se habrá cocinado. O sea que me parece, desde cualquier punto de vista, lamentable.
Veremos cómo afecta la pandemia y el coronavirus a esos comicios a la presidencia del Barça. Lo que sí que está claro es que el coronavirus está impregnando todo el fútbol, tanto nacional como internacional. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las convocatorias internacionales. Todo el mundo pendiente de que no haya positivos que no afecten demasiado a los conjuntos domésticos. Es el caso, Arantxa Rodríguez, de lo que está pasando con Croacia. Ese positivo de vida que sigue todavía teniendo con las orejas tiesas a un montón de equipos.
Sí, porque además, Charlie, todavía no se han hecho públicos los resultados de los jugadores croatas y turcos que juegan en la Liga y que tuvieron contacto con Vida el pasado miércoles durante el encuentro entre Turquía y Croacia. Así sabemos, por ejemplo, que Budimir tiene anticuerpos, por lo que no habría problemas en este sentido para Osasuna, y sobre Modric, Okay, Unal y Girbic, lo único que sabemos es que hemos visto imágenes que han compartido sus selecciones entrenándose con normalidad. Así que esperamos un comunicado donde se informe que todos son negativos o si por el contrario hay alguno que es positivo.
También afecta o puede afectar un positivo francés Avilés a equipos, evidentemente, de la Liga Española.
Sí, hay dos equipos españoles que están muy pendientes del positivo de Ben Yedder. Por un lado, el Real Madrid, que está pendiente de Varane, porque el central, recordemos que Militao dio positivo a la espera de que se recupere. Sería un palo que el Real Madrid perdiera también a Varane para todo lo que le viene en Liga y en Champions. Y en el Barça, otros dos jugadores clave, Griezmann en ataque y Lenglet en defensa. Los azulgrana confían en que Ben Yedder se recupere cuanto antes y, sobre todo, que Griezmann y Lenglet estén bien, porque la vuelta les espera al Atleti.
Pero esto no pasa solo en Europa. Dos ejemplos. El primero, más allá del charco Ana Huertas, lo encontramos en la selección brasileña.
Sí, Gabriel Menino ha dado positivo, el centrocampista es asintomático y está aislado. Todos sus compañeros, entre los que se encuentra Vinicius y el cuerpo técnico, dieron negativo en esa misma tanda de pruebas, pero por precaución han endurecido las medidas de bioseguridad y se les repetirá el test durante los próximos días.
Y no sabemos también, o sabemos también mejor dicho, que también afecta a las grandes estrellas del fútbol. Hemos visto casos como el de Neymar y también uno de los grandes de la Premier, Andrea Peláez, hoy ha caído por coronavirus.
Mohamed Salah ha dado positivo en la concentración con Egipto. Según ha informado su selección, el delantero del Liverpool no presenta síntomas, pero las especulaciones ya vuelan. Resulta que el jugador acudió a la boda de uno de sus hermanos previa a la concentración. En las fotos de la celebración, eso sí, se le ve en todo momento con mascarilla, aunque otros invitados no la llevaban.
Y el positivo más doméstico del día lo encontramos en Bilbao, José Ángel Peña, que tenemos positivo en el Athletic Club de Bilbao.
Sí, el guardameta Joaquín Ezquieta es el noveno futbolista del Athletic que da positivo por coronavirus desde el inicio de la presente temporada. El arquero navarro se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio después de entrenarse ayer con el grupo. Joaquín Ezquieta coincide con Óscar de Marcos, que también está en cuarentena tras haber dado positivo hace exactamente una semana.
Y completamos el parte médico del día con dos apuntes, uno bueno y uno malo. El bueno, en la condis, por fin Ansu Fati abandona el hospital.
5 días después de pasar por el quirófano, Ansu Fati ha recibido la alta hospitalaria hace poco más de una hora. A las 7 y 20 abandonaba la clínica en silla de ruedas con la rodilla izquierda inmovilizada. Ansu Fati se encuentra bien y animado, según me dice su padre, a pesar de que ahora tiene por delante 4 meses de recuperación.
Y ya sabíamos que el Granada iba escaso de plantilla por todo lo que pasó antes del parón, pero es que a esto, Jorge de la Chica, hay que sumar una lesión, la de Kennedy.
Kennedy tiene una lesión fibrilar grado 2 en el semimembranoso izquierdo y se une así a la larga lista de lesionados y confinados del Granada. El domingo la plantilla, menos los internacionales, se someterán a nuevas pruebas PCR y se espera volver a entrenar con normalidad a partir del lunes.
8 y 43, a esta hora llega Gema Santos con un mensaje de Leroy Merlin.
Pues sí, Charlie, aquí os traigo ahora mismo desde Leroy Merlin las mejores soluciones de calor. Mira, por ejemplo, aprovecha ahora y acércate a Leroy Merlin para hacerte con todo un palet de pellets. Más cantidad y más ahorro con envío incluido. Y vas a encontrar muchas más soluciones de calor en oferta. Ya verás qué precios. Ve a tu tienda Leroy Merlin, compra online en su web o por teléfono en el 910 49 99 99. Descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vamos con lo más destacado que nos dejó ayer la jornada internacional. Por ejemplo, el casi gol de Leo Messi.
Meta centro que está libre, Lo Celso tiene el gol de la victoria para Messi.
Y digo casi gol, José Luis Gil, porque ese gol al capitán del Barça fue anulado. ¿Cómo le fue la noche al 10 culé?
No muy allá, por culpa del VAR y por culpa del travesaño también, Tiró del carro, pero se encontró con esa jugada 11 de la segunda parte. Una jugada de ataque trenzado, acaba Messi rematando a portería, pero el VAR llama al brasileño Klaus, que había dejado seguir la intercepción argentina en el origen de la jugada. Pero después de ver las imágenes, el árbitro se desdice y anula el tanto que hubiera sido el 2-1. Nos cagaste dos veces, la reacción del argentino, que venía, como digo, calentito después del penalti señalado contra su selección.
Ya hemos contado comentado lo de Messi ayer por la noche. Esta noche, Evangelio, tenemos unos cuantos partidos en la Sudamericana.
Se completa con tres partidos. La jornada de clasificación para el Mundial en Sudamérica, a las 9:30 de la noche, tenemos un gran partido entre Colombia y Uruguay, dos selecciones aspirantes a ir al Mundial. A las 12 de la noche hay un Chile-Perú. Y cerramos a la 1:30 de la madrugada en Sao Paulo con un Brasil-Venezuela, en el que no estará Neymar, que ya ha abandonado la concentración de la selección brasileña por lesión, ni tampoco estarán Casemiro o Coutinho.
Ya hemos contado que Escocia va a estar en el Mundial y lo va a estar a pesar del tanto, sí, de Luka Jovic.
Marinovic to swing it in. Marshall stays at home. The header just beats him and Serbia have equalized.
Más de uno, Melchor Ruiz, se habrá alegrado en la Casa Blanca por ese tanto del futbolista serbio.
Sí, a nivel individual sí, aunque al final no se pudo tener la victoria completa. Fue héroe durante unos minutos para todo su país, Serbia, que iba perdiendo 0-1 en el minuto 70 cuando saltaba Luka, marcaba en el 90 cuando ya terminaba el partido, un gol de cabeza, un saque de esquina, forzaba esa prórroga, seguía habiendo ilusión y en la tanda de penaltis marcó también el suyo. Lo que pasa que un compañero suyo falló el último decisivo y lamentablemente Serbia se queda sin euro.
Respira y recupera confianza Jovic. Te pregunto, Julián Ávila, ¿tenemos que tener esperanza, o mejor dicho, los seguidores del Madrid tienen que tener esperanza con el delantero serbio?
No seré yo quien ponga en duda la capacidad goleadora de Jovic con su selección o en otros equipos. Lo que sí tengo muy claro es que Jovic en el Madrid no tiene sitio. Le han dado muchísimas oportunidades y si Zidane no lo pone es porque ve que ahora mismo no está en condiciones de competir con otros compañeros como Karim Benzema o como el propio Mariano. Por lo tanto, yo tampoco esperaría mucho de Jovic. En todo caso, lo que tendrían que hacer es darle una salida y buscar un recambio de garantías, que los hay en el mercado. Eso seguro.
Jovic fue uno de los últimos fichajes del Real Madrid de la Casa Blanca y hoy Butragueño en el Marca Sport Weekend ha explicado precisamente eso, la política de fichajes del Real Madrid.
Hay que ser coherente, la situación no cambió, no ha cambiado aún. El club siempre ha sido muy activo en ventanas de fichajes, pero efectivamente en esta ocasión, siguiendo con esa política de austeridad y de prudencia, vendimos y cedimos, entendiendo que era lo que el club en ese momento necesitaba. Fue un ejercicio de
responsabilidad. Y mientras en el Real Madrid, Melchor, intentando hacer olvidar lo que pasó en Valencia y, por supuesto, el vestuario confiando plenamente en Zinedine Zidane.
Sí, y una voz yo creo que respetable es la de Toni Kroos, el alemán, que desde la concentración de la Mannschaft ha hablado muy claro con los compañeros del diario Marca, ha repasado todo un poco su aspecto personal en Madrid, el aspecto deportivo, su llegada con esa llamada a Ancelotti, el partido del próximo martes ante España y Alemania, pero por supuesto se le ha preguntado por esa situación que atraviesa el club. No quiere excusas, tienen que mejorar, eso sí, como apuntas, convencido que Zidane va a poder encontrar la solución.
También con él vivimos tiempos así y siempre, normalmente siempre salimos. El míster va a buscar soluciones para nosotros.
También anda algo revuelto el ambiente en Sevilla por los malos resultados en Liga. Monchi en el desmarque pide tranquilidad y calma.
Entiendo a la gente que pueda estar, no criticar a Lopetegui, y me critiquen a mí, la entiendo y comparto y puedo convivir con ellos y asumirlo como algo normal. Pero bueno, yo creo que tenemos al mejor entrenador posible.
Lo que sí que parece claro, Víctor Fernández, es que Lopetegui está muy a gusto y muy tranquilo en Sevilla.
No, sin lugar a dudas, nada tiene que ver esta pequeña racha de Liga con la confianza que hay en el entrenador. Lopetegui llegó rodeado de dudas a Sevilla, eso es cierto, pero se ganó la confianza de todos metiendo al equipo en Liga de Campeones y ganando la Europa League. Ahora con este parón de Liga se ha hecho balance de todo lo ocurrido y una entrevista con los compañeros de Goal.com habla de que se encuentra muy a gusto, muy reforzado, con confianza y con ganas de seguir y alargar este proyecto durante mucho tiempo.
Y si a mí me gustaría, pues, por supuesto que estoy feliz, de hecho antes en Sevilla, y claro que el pensar tener continuidad mucho tiempo en mi equipo, pues eso también es muy bonito, pero lógicamente todos conocemos el mundo del fútbol.
Decía Víctor que calma total con el futuro de Lopetegui. Oliva, te pregunto, si la cosa no va bien del todo en Liga, ¿puede seguir estando tranquilo Lopetegui?
Yo creo, Charlie, que Lopetegui debe estar muy tranquilo y trabajar con la absoluta certeza de que el hecho de que haya críticas puntuales hacia su trabajo responde al nivel de exigencia que él bien conoce ya, en el que está metido el Sevilla. Si en Liga pongamos que el equipo no endereza el rumbo, ya estará Monchi para asumir la presión y le volverá a trasladar la misma idea que le comentó la temporada pasada cuando el equipo se atascó a principios de año. Trabaja, toma decisiones, estate tranquilo porque yo no te voy a echar. Así que tengo la impresión, Charlie, de que hay Lopetegui para para rato.
Y hacemos el repaso diario a cómo está la situación en Vigo. Antonio, esta vez por fin ya ha llegado el nuevo entrenador.
Pues mira, después de haber estado jugando al ratón y al gato todo el día con los periodistas, el club está a punto de recibir, lo hará minutos después de las 9 de la noche y procedente de Madrid, a Eduardo Coudet, al Chacho Coudet y a los 4 integrantes más del nuevo cuerpo técnico del Real Club Celta. La duda es si mañana podrá ya entrenar, si habrá pasado el segundo PCR o tendrá que esperar al próximo domingo.
Y noticia que cuentan nuestros compañeros de COPE Valencia, Pedro Zamora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el futuro de Paco López? ¿Puede estar de momento tranquilo el técnico del conjunto granota?
Sí, muy tranquilo, y es lo que le trasladó de nuevo el director deportivo a Paco López en una comida celebrada ayer y que ha desvelado, como dices, COPE Valencia. Pese a que el equipo está en descenso, solo ha ganado un partido, Manolo Salvador confía en el técnico y le ha mostrado su apoyo en privado en ese almuerzo cordial. Eso sí, la reacción debe empezar en 8 días ante el Elche.
8:51, nos quedan todavía 2 más de fútbol.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el repaso que hacemos los viernes a la segunda división. ¿Qué tenemos por delante este fin de semana, Antonio Pérez del Castillo?
Decimos segunda jornada en segunda que comienza en 10 minutos con el Zaragoza-Oviedo en el estreno de Iván Martínez en el banquillo Maño. Mañana juega el Español, líder de la categoría, ante el Fuenlabrada a las 2 de la tarde. Y destaca también el Girona-Mallorca a las 6:30. El domingo a las 2, derbi madrileño, Leganés Alcorcón ya con Anquela. A las 4:15, Ponferradina-Málaga. Y a las 10 de la noche, derbi canario, Las Palmas-Tenerife. Cierra la jornada el lunes a las 9, el Sporting de Gijón-Rayo Vallecano.
Y en la Liga Iberdrola, Andrea, se siguen cayendo partidos, pero ¿qué tenemos por delante este fin de semana?
Octava jornada con 2 partidos menos. De momento, aplazados ya el Madrid Club de Fútbol Femenino Santa Teresa y el Eibar-Barça. Con estos son ya 14 los encuentros que no se han disputado desde que arrancó la Liga. Lo que queda de jornada empieza mañana a las 2:45 con el Valencia-Rayo. El líder, el Granadilla, va a recibir al Logroño en casa el domingo a las 12. A esa hora también Real Madrid Athletic Club, y cerrará la jornada el Atleti el domingo a las 8:30 en casa ante el Betis.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Tenemos en marcha la segunda jornada del Máster de Augusta. Ayer, tras la primera, John Ram bastante contento.
Sí, estoy contento donde estoy. A ver, el principio de la vuelta, para el que esté preocupado, cuando te levantas a las 4:30 de la mañana, calientas y estaba de camino al tee y nos han parado, suspendido, vuelta a esperar 2-3 horas. Es un poco complicado luego hacerte la idea de cómo va a estar el campo, ¿no? Y no puedes ganar el Masters el primer día, pero sí lo puedes perder. Y la vuelta de hoy ha sido una vuelta perfecta para empezar. Igual pulir algún detalle, pero un buen día.
Hoy tenemos sol radiante en Georgia, por tanto, Ángel García, se están jugando todos los partidos. ¿Cómo va el golfista español?
Aunque se va a hacer de noche, no le va a dar tiempo a terminar su vuelta, que acaba de empezar, y de momento siguen las buenas sensaciones, porque en el hoyo 2 ya Choverdi, John Ram está con -4, ahora mismo es 17º, pero insisto, con toda la vuelta por delante y pudiendo recuperar golpes a la cabeza, que está muy apretada, con -9 Anthony Smith, y los grandes favoritos con -8, Justin Thomas y Dustin Johnson, el número 1 del mundo. Insisto, Ram con muchos hoyos por delante, no le dará tiempo a terminar hoy la segunda vuelta y tendrá que hacerlo mañana.
De Georgia nos marchamos hasta Turquía, porque este fin de semana, Carlos Miquel, tenemos gran premio y hoy primer día de trabajo para los equipos.
Sí, primer día en una pista que estaba en un estado muy, muy deslizante. El reasfaltado ha sido realmente desastroso, dice Lewis Hamilton, que ha sido un trabajo de mierda, con S mayúscula, lo ha dicho en inglés. Verstappen el más rápido, Leclerc el segundo, Bottas, Hamilton en la cuarta plaza, retrasados los dos McLaren, un décimo Lando Norris, 14º Carlos Sainz, que cree que pueden mejorar.
Un día extraño, sobre todo por las condiciones de pista, una pista que resbalaba muchísimo. Hemos tenido problemas por la mañana y luego por la tarde hemos intentado aprender y recuperar cosas sin centrarnos demasiado en el tiempo por vuelta. Al ser un circuito tan extraño hay que intentar aprender todo lo posible, y hoy por lo menos nos hemos divertido y habrá que intentar mejorar el coche.
Estamos pendientes de Sainz, Carlos, pero también hay que estarlo de Fernando Alonso.
Sí, claro, porque Fernando Alonso hoy se ha hecho público, lo ha hecho público Renault. Va a volver a subirse al Renault de hace 2 años, sobre todo para ponerse a punto físicamente, y lo va a hacer el domingo y el lunes en el trazado de Abu Dhabi. Y te cuento una anécdota. Habla uno de sus jefes, Martin Buzowski, y ha dicho que Fernando Alonso tiene tanta ilusión como volver a Renault que piensa estar en la fábrica trabajando el 1 de enero.
Tenemos motos este fin de semana en Valencia. ¿Cómo ha ido la jornada, Borja González?
Primera jornada de entrenamientos libres en el circuito de Ricardo Tormo, segunda cita consecutiva en el mismo escenario, y Joan Mir, que ha terminado 12º con una pequeña caída. Sus principales rivales, Rins 9º, Quartararo 16º, esta combinación de resultados le permitiría ser campeón el domingo, pero es mucho anticipar porque todavía faltan los entrenamientos de mañana. El más rápido, el australiano Jack Miller, el mejor de los españoles, Pol Espargaró, que terminó 4º.
Vamos con el básquet, jornada de la Euroliga, difícil salida la que tenía el Real Madrid ante el Estrella Roja. ¿Cómo le ha ido a los de Pablo Laso, Pilar?
Bien, la ha saldado con la tercera victoria consecutiva en Europa el Real Madrid, lo que le permite equilibrar el mal arranque que tuvo en la competición. Su balance de victorias y derrotas ya es 4-4, ha ganado en Belgrado a Estrella Roja 67-73, 14 puntos de Sopkins, 13 de Randolph y buen trabajo defensivo de Rudy Fernández.
El Valencia también juega fuera de casa, lo hace en Múnich ante el Bayern desde las 8:30, Villarejo.
Sí, los valencianos buscan en Alemania la que sería su quinta victoria en Euroliga. Llevamos 2 minutos del segundo cuarto. Bayern de Múnich 22, Valencia Basket 20.
Hoy también tenemos Eurocup a las 9 con el Gran Canaria Trento, y seguimos con el lío de cómo está la Soval, los positivos o no que tenemos este fin de semana, Malvar.
Pues a las 9 se juega en León, en la de Mar Balonmano Logroño, con un comunicado oficial de los jugadores, cuerpo técnico y directiva de Logroño, en total desacuerdo de celebrar el partido por un positivo de coronavirus en el Ademar y una amenaza de sanción por incomparecencia. Veremos las consecuencias que trae todo esto. Mañana destacan Cuenca, Guadalajara, Cancas, Huesca y esta jornada 2 partidos aplazados.
Y también tenemos que dar cuenta, Santi Duque, de lo que tenemos este fin de semana en el Fútbol Sala.
Desde las 8 está en marcha ya una nueva jornada, la número 9. Está ganando Palma Futsal por 3-1 a Zaragoza y el Barça está cayendo frente a Santa Coloma en el derbi catalán. Mañana el líder Levante visita a UMA Antequera y el Betis se mide al Pozo Murcia Costa Cálida. Para el domingo quedará el Cartagena Valdepeñas.
¿Cómo está Rafa Nadal Ángel en las horas previas a que arranque la Copa de Maestros?
Pues dejándonos una imagen muy curiosa que solo se puede ver en el mundo del tenis, y es ver a Rafa Nadal entrenar con Novak Djokovic, número 1 y número 2 del mundo, entrenando frente a frente a pesar de ser grandes rivales. Recordamos, debuta mañana a las 9 de la noche ante el ruso Rublev y Rafa está preparado.
Hice un buen trabajo en París, luchando por todos los partidos y dándome la posibilidad de jugar 4 partidos consecutivos. Esto confío que me ayude a la preparación para jugar aquí, pero bueno, estamos en situaciones completamente nuevas para todos, y hay que ver. Creo que el partido del domingo contra Rublev va a ser un
partido. Y nos marchamos, clave, Andrea, escuchando un ejemplo, el que dio anoche Carla Suárez en el partidazo de COPE.
La tenista canaria charló con Juanma Castaño y nos regaló otra lección de vida. Lejos de mostrarse derrotada por ese linfoma de Hopkins, Carla aseguró que se encuentra llena de vida y esperanza y que no piensa en nada que no sea disfrutar de sus días al máximo.
Los médicos me han dado muchísima tranquilidad, me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable y la verdad que por mi cabeza no pasa otra cosa, aparte que no es una cosa que dependa 100% de mí. Al final yo voy a hacer todo lo posible para recuperarme, pero a saber qué es lo que tengo dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo evoluciona.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo. Hoy con Joseba Larrañaga.
Os escuchamos. Gracias, Charlie.
Adiós.